Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuchen. Somos Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí estamos José Alberto Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Sastre.
El servidor Antonio de la Cruz. Y hoy estamos acompañados nada más y nada menos por un antiguo alumno. Esperemos que en algún momento entre en la casa como profesor. Don Daniel Ríos Toledano, para quien no lo conozca, es graduado en Historia, graduado también en Humanidades, máster de Educación, máster de Patrimonio e Historia Marítima por la UCA y máster Métodos y Técnicas de Investigación de la UNED con la especialidad en Historia Medieval. El chaval no ha perdido el tiempo mucho tampoco. Y actualmente hace el doctorando en la Universidad de Granada, donde es becario FPU, contratado FPU, y acaba de depositar su tesis. Que tiene... le está levantando cierta... que tiene la gente que de letra. Don Daniel, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Y sí, eso, espero que tenga la gente ganas de leer esas 800 páginas que he tenido en la casa. Disfrute de poder escribir, ¿no? Y deseando que salga a la luz esta tesis doctoral.
¿El título de la tesis doctoral?
Claro. El título de la tesis doctoral es Cádiz, Puerto de Castilla en época trastámara, 1369-1504, flotas, tráficos marítimos y naciones mercantiles.
Bueno, ya que estás por aquí por Cádiz y llevas un par de días dando vueltecillas por aquí por la facultad por diferentes temas, bueno, también esta tarde vas al Archivo Histórico Provincial, ¿no? Con el ciclo que tenéis allí todos los jueves. ¿Cómo has encontrado la facultad ahora que has llegado estos días?
Pues la verdad que me ha sorprendido bastante a bien. La verdad. El lunes tuve la ocasión de estar aquí en la facultad con diferentes compañeros del área de Historia Medieval y es cierto que el momento del descanso entre clase y clase, el patio lo vi bastante con una cierta vida universitaria y la verdad que me sorprendió porque la imagen que recordaba de estos últimos tiempos es una facultad un tanto, entre comillas, ¿no? Si me permiten, abandonada en cierto punto. Por lo cual, ver juventud, ver personas inquietas y demás y con asistencia a clase, creo que me parece fundamental, porque al fin y al cabo son los estudiantes los que dan vida a la universidad.
Claro. Que, bueno, ya que estamos aquí y estamos hablando de estudiantes, que si tuviera, después de todo el bagaje y de las titulaciones que has cursado, ¿qué consejos daría a los estudiantes? Que sobre todo, debido a tu perfil, ¿no? Que tu perfil es claramente investigación, o sea, de personal docente investigador. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a los que se quieran dedicar, a las personas que se quieran dedicar a la investigación?
Una pregunta muy interesante. Y aquí tendríamos que hacer una cierta distinción, ¿no? Entre las diferentes etapas. Para cualquier estudiante de grado, lo primero que le recomendaría es que lea. Que lea y mucho. La lectura es fundamental. Quizás muchas veces, incluso yo siendo estudiante, pequé de ello, de basarme casi exclusivamente en la información que nos transmitían los profesores durante las lecciones, ¿no? En el aula. Y creo que es fundamental recurrir a la literatura, recurrir a la bibliografía de esas distintas asignaturas que cursamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento trasciende más allá de las aulas. Y lo que el profesor o la profesora imparte en esa clase es una mínima parte del conocimiento, del extenso conocimiento que hay sobre esa materia. Por lo cual yo creo que algo fundamental es, y tiene que ir un poco de la mano del docente, es ofrecer toda una serie de lecturas a los alumnos que les permita seguir profundizando en los temas, lo que se aborda en esa asignatura, buscando siempre los grandes especialistas que trabajan esos temas. Por ejemplo, si queremos profundizar en temas de Al-Ándalus, creo que es fundamental conocer la obra de Pierre Guichard. Es clave. Por lo cual, basándonos en esos grandes autores, o Marc Bloch, por ejemplo, si queremos hablar del feudalismo, hablo precisamente de la bibliografía que conozco, ¿no? De historia medieval, pero si hablásemos, por ejemplo, de historia antigua, de Pierre Grimal, de Brodel, para hablar de edad moderna, creo que buscar siempre a los grandes especialistas de la materia, creo que es fundamental. Y creo que los estudiantes, creo, en parte, que se ha perdido ese interés por la lectura, y yo creo que hay que insistir en ello. Creo que hay que ofrecerle a los estudiantes siempre lectura para que profundicen en esos temas, porque lo que se basa el PowerPoint y la explicación que da un determinado profesor es demasiado escueta para seguir profundizando. Entiendo que no de toda la asignatura hay que leerse la bibliografía completa, pero sí siempre tener una serie de libros de referencia que nos permitan seguir profundizando, porque muchas veces los profesores, como personas, pues se van dirigiendo hacia unos temas que les interesan más, otros ven la historia con otro enfoque que no tenemos que precisamente compartir, y para ampliarle el abanico y ser lo más amplio posible, creo que es fundamental que lean. Esa lectura nos lleva al siguiente paso, que es debatir en clase, reflexionar y debatir. Las clases de la universidad no tienen que ser exclusivamente clases de corte positivista. El profesor no tiene que venir a explicar durante las 2 horas el temario, sino tiene que ser más un diálogo entre el profesor y el estudiantado y el alumnado. De esa forma se enriquece mucho más tanto el propio profesor aprendiendo de sus estudiantes como los estudiantes aprendiendo del docente. El profesor en la universidad tiene que ser como una especie de hilo conductor, la persona que va guiando hacia el estudiante, hacia ese conocimiento, no intangible, pero hacia el conocimiento. Si nos quedamos exclusivamente en impartir el temario, por ejemplo, de la Guerra de los 100 años, si nos centramos exclusivamente en impartir eso, los apuntes, los alumnos copian los apuntes y nos vamos cada uno a nuestra casa, eso no puede ser la universidad. La universidad tiene que ser un feedback, un intercambio, un diálogo entre los diferentes agentes sociales que participan en el aula. Y en este sentido, pues, creo que los alumnos, para que hablen con un cierto sentido, ¿no?, con un cierto conocimiento, pues tienen que leer. Lo que no se puede hacer en clase exclusivamente debatir sin conocimiento, porque eso también es un error. Pero para ello tienen que leer, tienen que ir de la mano. Y esto me lleva a la tercera parte y fundamental, la asistencia a clase. Asistir a clase es fundamental, aunque la asignatura nos guste poquísimo, pero es importante. Al profesor se le está pagando para impartir esas clases y nosotros como estudiantes tenemos que ir a ella. Y aunque la asignatura no guste más o menos, pero tenemos que ir, porque además estamos pagando, con la beca o de otra forma, por estar ahí. Y las clases de la universidad tenemos que asistir. El grado, una de las cosas que tiene positiva es que la asistencia es obligatoria. Yo soy de los profesores que rechazan pasar hojas de firma. De hecho, nunca las paso en mi asignatura. Pero entiendo que hay ciertos alumnos que tienes que presionar un poco para que vayan a clase. La universidad tiene que ser el acceso libre para todo el estudiantado, pero yo siempre recomiendo ir, ¿no?, y coger apuntes, debatir la medida de posibilidad con el profesor, preguntar siempre, no quedarse con la duda por miedo a quedarse en ridículo, o por vergüenza, sino siempre preguntar y demás, y ir a tutoría. Las tutorías son clave. Los profesores estamos obligados toda la semana a cumplir un horario de tutoría, y esas tutorías las tenemos que cumplir. Muchas veces estamos solos en los despachos esperando que lleguen los estudiantes. Y la tutoría es una forma también de mantener un trato quizá un poco más cerca con el docente y que el profesor nos conozca, porque muchas veces tenemos clases en las que hay 100 personas y con esas 100 personas nos vamos a mantener una relación, pero siempre que nos interese un poco más una asignatura, y la tutoría siempre viene bien para que el profesor nos conozca un poco, vea nuestras inquietudes, nos oriente en la medida de las posibilidades que siempre pueda, ¿no?
Que aprovechando que tenemos aquí un colado, que es Alfonso Bermaño, que está siguiendo los pasos, que también ha hecho, bueno, está metido también ahora en Humanidades, también es una cosa que hizo el compañero Daniel Río, ¿no?, también para subir la nota media y todo además. Tú utilizaste, seguiste una serie de procedimientos para poder afianzarte en el mundo de la investigación con vistas a profesorado universitario. Muchas veces cuando hemos hablado aquí en el podcast con alumnos, nos dicen que bueno, que sí que es verdad que, vamos, y a nosotros nos ha pasado también, ¿no?, que cuando acabamos es como cuando nosotros nos damos cuenta de que nos faltan una serie de ítems, ¿no?, para poder afianzarte en ese mundo investigador. ¿qué consejo le daría a estos chavales que hicieran, ¿no? Que, digamos, para que siguieran tanto tu ejemplo como los de otras personas que están entrando, ¿no?, en el mundo de la investigación universitaria?
Es una pregunta que me hacen constantemente mis estudiantes en tutoría. Y es muy complejo. En mi caso es muy particular. Yo, cuando terminé el grado de Historia, yo había estudiado Historia por dedicarme exclusivamente a la enseñanza secundaria. Yo tuve un muy buen profesor de instituto, Casay Viña, mi querido amigo Paco Cavilla, que fue el que me fue guiando un poco para la enseñanza en instituto. Yo, de hecho, cuando terminé el grado de Historia, mi siguiente casilla, ¿no?, por así decirlo, en este recorrido, era el máster de profesorado, porque me quería dedicar, en este sentido, con mi pareja, que conocí durante la carrera, Maite. Los dos teníamos claro que nos queríamos dedicar a la enseñanza en el instituto. Sin embargo, yo, durante el transcurso del último año del grado, puse la asignatura de Mediterráneo Medieval con el profesor Federico de Viz. A mí esa asignatura me cambió, en cierto modo, mi forma de ver la historia. Y a mí me fue llamando, despertando ciertas inquietudes, la historia marítima. La historia marítima, sobre todo de época medieval. Y me veía casi el vacío existencial que había del poco conocimiento que se tenía. Por una parte, de la ciudad de Cádiz, que me llamaba también la atención el hecho de que no se supiera casi nada de época bajo medieval. Y por la otra, la historia marítima, ¿no?, como un tema tan apasionante, el estudio de los mercaderes, de la navegación, de los barcos, de las mercancías, de esos viajeros que van de un lugar a otro. Después, por circunstancias, yo me quedé un año sin hacer nada antes de entrar en Granada. Un año que me dediqué exclusivamente a estudiar inglés. Y ese año lo estuve aprovechando para leer, leer, leer y leer. Y leí muchísimo. Y por circunstancias del destino, pues llegó a mis manos un libro que publicaron dos profesores de la Universidad de La Laguna, que se llama De mar a mar, los puertos castellanos en la Baja Edad Media. Y en este libro fantástico, de un congreso que se celebró en el año 2014 en La Laguna, en Tenerife, vi un capítulo que me llamó poderosamente la atención. Ese capítulo se titulaba Florentinos entre Cádiz y Sevilla en los siglos XIV y XV. Digo, ¡ostras! Florentinos en Cádiz en los siglos XIV y XV. Firmaba este artículo mi maestro, profesor Raúl González Arévalo. Cuando yo vi ese capítulo, cuando yo vi que Francesco di Marco di Ardini, que era el mercader por excelencia, ¿no?, de la Baja Edad Media, que tenía compañías repartidas por todo el Mediterráneo, y que había factores de esta compañía enviando cartas desde Cádiz. Y había precisamente una carta de 1394, a mí los ojos se me volvieron, vamos, imagínense, ¿no? Aluciné con ese trabajo. Y ese trabajo me abrió la puerta a seguir leyendo bibliografía de Raúl. Y fui viendo trabajo, y conforme iba viendo más trabajo, iba viendo datos que él había ido publicando en otros trabajos, porque él en un primer momento su tema de investigación principal fue la esclavitud y el cautiverio en Málaga durante la Baja Edad Media y principios de la modernidad, que se la dirigió el profesor, como he comentado, Alfonso Franco. Pero con motivo de su postdoctoral, que se llevó 2 años viviendo en Florencia, comenzó a rescatar toda una serie de información, de documentación toscana sobre Andalucía. Y en esa documentación toscana encontró muchísima referencia a Cádiz. Y yo quería seguir esa línea. Yo sabía que Italia nos podía ofrecer muchísima información nueva y podía incluso cubrir esa laguna documental que existe en la ciudad de Cádiz, de que no hay documentación de los siglos XIV, XIII, XIV y XV, porque se perdió durante el famoso saqueo anglo-holandés de 1596.
Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto.
Es cierto que no hay documentación de los siglos XIII, bueno, del siglo XIII no hay prácticamente nada, del siglo XIV tampoco. Del siglo XV tenemos 200 documentos en el archivo de la catedral, el archivo catedralicio, que se encuentra en la casa de la Contaduría. Y tenemos el privilegio rodado de los Reyes Católicos de 1493, que se conserva en el archivo municipal. Yo siempre digo que no hay documentación anterior al siglo XV. Del siglo XV, XIV y XIII. Del siglo XVI, sí hay. Esa idea de que no hay documentación anterior a 1596 es rotundamente falsa. Y la han utilizado muchos colegas, muchos historiadores, porque ¿para qué? Por un fin muy claro. La documentación del siglo XVI es muy difícil de leer. cualquiera persona que haya visto la letra procesal sabe lo que estoy refiriéndome. De hecho, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz hay protocolos notariales desde 1531 y ese protocolo sigue inédito.
Hay 80 y tantos protocolos anteriores a 1596.
Hay un cuerpo documental importante para hacer una tesis sobre Cádiz en el siglo XVI y una tesis que en algún momento he llegado a barajar de incluso seguir esa línea o algún futuro más bien lejano de poder dirigir a alguien una tesis sobre Cádiz en el siglo XVI, que ha sido también una época abandonada. Y es que muchos han utilizado ese, entre comillas, que no hay documentación anterior al 1596, para cubrir ese vacío, para evitar entrar en esos temas. De hecho, la única persona que podemos decir que ha trabajado esos fondos de forma sistemática ha sido la profesora Mariló Rojas Vaca, que en su trabajo sobre la escribanía y luego sobre los contratos de fildamento de la década de 1560 y 1570, pues ha trabajado en muchísima información. Incluso hay algunos otros historiadores que han planteado hacer estudios de la familia en el siglo XVI, pero que luego no se han enfrentado a la documentación notarial gaditana y se han quedado exclusivamente en lo bibliográfico.
Es muy curioso cómo el saber leer o no leer un tipo de letra del siglo XVI te abre o no el campo de aprendizaje de tal siglo.
Totalmente.
Yo he tenido la suerte de ir con Dani a varios archivos nacionales. No he tenido la suerte de ir a un internacional todavía.
Pronto.
Y te das cuenta de que hay muchísimas cosas desconocidas, ¿no? Y bueno, y pendiente de publicar. Pero lo más curioso no es eso, sino lo más curioso es que cuando tú llegas a ciertos archivos, ciertos fondos documentales, te dicen que, mira, pues que de la Universidad de Cádiz aquí ha venido uno o dos personas, y esto nos ha pasado, y hemos dicho, pero si esto, pues si fulanito o fulanita publicó esto, sí, pero que ni siquiera ha pasado por aquí. Uh-huh. Se han basado en bibliografía y no en la fuente primaria, que es la documentación, ¿no? Uh-huh. Es muy fácil, y esto lo digo como crítica siempre, pero constructiva, ¿no? Es muy fácil investigar con los documentos que tú tengas en tu casa. Cuando digo en tu casa, digo que tengas a mano. Si tú eres de Cádiz, pues el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, el municipal, yo qué sé, te vas a Jerez o lo que sea. Pero claro, no puedes decir que esa historia o ese periodo histórico está trillado, está súper trillado, súper estudiado, y ya no se puede sacar nada más cuando no vas a buscar otro punto de vista diferente.
Totalmente.
Te hablo, Dani ha citado el ataque en Holanda, y como sabéis, pues de algo sé de ello. Si tú no te vas a buscar la información que dice la corona o que le llega a la corona directamente, como en el caso de Simancas, o te vas afuera al extranjero, ¿vale? No tiene sentido estar todo el rato basándote en la misma documentación. ¿Por qué? Porque son las otras visiones de un mismo tema, de las diferentes visiones de un mismo tema, es que estamos haciendo ciencia, al final tenemos que hacer eso.
Totalmente.
No nos podemos basar solamente en una sola visión, ¿no? Tenemos que buscar diferentes fuentes.
De hecho, si me permite, Antonio, esto me lleva a una de las series de cuestiones que siempre me he planteado y lo he hablado con muchos compañeros. Yo cuando me despertó ciertas inquietudes de estudiar el Cádiz bajo medieval, yo he escuchado constantemente el hecho de que el Cádiz bajo medieval ya estaba estudiado, que ya Sánchez Herrero había hecho una obra bastante digna, muy interesante, totalmente, que es una obra digna de consultar, ¿no? Y de leer, y siempre está muy bien. De hecho, en la época que él estaba, en la década de los años 80, cuando escribió esa obra, una época muy complicada para la investigación, no existía pares, los archivos no estaban en las mismas condiciones que tenemos hoy en día y demás. Pero hizo una obra, pero todo no estaba ahí. De hecho, y no por ser soberbio ni presumir de mi tesis doctoral, pero hay muchísimas cosas con las que he pasado de puntillas. Y no podía profundizar porque los plazos que nos exige la FPU son 4 años. Y hay muchas cuestiones que en las que quiero profundizar el día de mañana. Pero hablar de que hay temas que ya están completamente trabajados y estudiados, eso no puede decirse nunca, nunca, nunca en ciencia. Los temas siempre se pueden reinterpretar, reestudiar. Siempre van a aparecer nuevas lecturas de esos documentos y demás. Y además, esto es otra cuestión que quiero traer a colación. Las tesis las tienen que dirigir los especialistas en la materia. Yo, si me hubiera quedado aquí en Cádiz, pues hubiera hecho una tesis doctoral bastante digna, pero siempre con la mirada de las personas que me estaban dirigiendo. Yo cambié totalmente mi rumbo Y no es lo habitual que una persona se vaya a otra universidad a hacer la tesis doctoral. Pero yo tenía claro que a mí la tesis me la tenía que dirigir un especialista en el tema que yo quería trabajar. Y si yo quería trabajar fuentes italianas, la persona que me tenía que dirigir era la persona especialista en fuentes italianas bajo medievales. Y todo lo que yo podía aportando a la historia medieval de Cádiz y todo lo que voy a aportar a la tesis doctoral, yo se lo agradezco encarecidamente a mi maestro, que era la persona que sabía perfectamente que desde el primer día que nos conocimos me dijo: tienes que ir al archivio de Estado de Génova, tienes que ir a Génova. Nadie se ha metido en Génova para trabajar las relaciones con Cádiz, nadie ha hecho análisis sistemático de esos fondos. Y esos fondos vas a ver que buscando te van a aparecer muchísimos datos de la ciudad, del puerto, de los barcos, de los mercaderes y demás. Y de hecho, cuando ya estaba en Génova, en esos meses que está de estancia en Génova, hablando con la profesora de paleografía, la profesora Valentina Rutzin, me lo decía: Cádiz está en todos lados, pero eso únicamente lo sabe una persona que ha trabajado esos fondos, que conoce fuentes italianas, que conoce los fondos notariales de Génova. Y esto siempre lo insisto a todas las personas, a todos los estudiantes que me dicen de hacer la tesis doctoral: hay que buscar siempre el especialista. Y yo, por ejemplo, si tengo una serie de inquietudes, comparto ciertos temas con profesores de la Universidad de Cádiz, pues evidentemente trabajaba con ellos esos temas. Pero lo que no se puede hacer es que un profesor te diga una tesis si no es especialista en esa materia. Y nadie de aquí me podía haber orientado sobre la documentación italiana, porque nadie del área ha estado en Italia consultando los archivos italianos. Por lo cual eso es clave. Y hubiera hecho, insisto, una tesis, como se han hecho otras, una tesis digna, normalita, pero no va a tener el impacto que espero y deseo que va a tener esta tesis, que es la primera vez que se hace una tesis de historia medieval de Cádiz con documentación de fondos de archivos extranjeros. Y la lectura que se hace de esos fondos es totalmente diferente a lo que se une, que la elección de mi director de tesis no es casualidad, no es arbitraria, sino yo elijo a Raúl porque yo, cuando leo a Raúl por primera vez, Raúl da una afirmación muy clave y dice: el puerto más importante de la corona de Castilla en la Edad Media es Cádiz y no Sevilla. Y da toda una serie de argumentos para insistir, y yo en mi tesis lo que estoy demostrando es esa idea, reforzarla con otra documentación que va más allá de la florentina y de la veneciana, que es la que la trabaja mejor, sino también con la genovesa, también con el archivo catalán, que no se habían tenido en cuenta para el estudio de Cádiz, el archivo de la Corona de Aragón, el archivo de los protocolos de Barcelona, el archivo del Reino de Valencia. Pero es que además, que a mí me llama poderosamente la atención, y esto Antonio lo sabe bastante bien, cuando me he ido a Simanca, y recuerdo esa palabra que acaba de pronunciar, es que de aquí de la Universidad de Cádiz vienen muy pocas personas, han venido uno o dos compañeros, y Simanca tiene un fondo riquísimo, hay muchísima información inédita. Tanto es así que con este señor pude sacar y descubrir el origen del dibujo, el mal, entre comillas, llamado grabado 1513, si no es un dibujo, no un grabado, el origen. Desde que se publicó por primera vez ese dibujo en la década del año 70, corrígeme Antonio si me confundo, por el profesor de Historia del Arte, Teodoro Falcón, nadie se había preocupado de decir por qué se había hecho ese dibujo. Y hasta el año 2022, cuando salió publicado ese trabajo, nadie sabía el origen. ¿Por qué? Porque nadie había ido a Simanca. Y eso es un problema. Los historiadores tenemos que ir a los archivos. La historia se hace con documentación bien arqueológica, bien escrita, ¿no? Pero sin documentación no se hace la historia. Lo que se hace es teorizar. Pero es para llegar a eso, primero hay que pasar por todo un proceso de búsqueda bibliográfica. Y el historiador peca de la comodidad. Yo entiendo que hay otros historiadores, otros colegas, que no han tenido FPU, que no han tenido ayudas para hacer la tesis. Pero una persona que tiene una FPU, que tiene un respaldo económico e institucional, tiene que hacer una tesis lo más ambiciosa posible. Yo tengo la suerte de que en las dos estancias que he hecho en Génova me la han financiado el Ministerio de Universidades, ha considerado que es interesante esa estancia y me la han financiado. Yo lo agradezco, porque sin esa estancia mi tesis no hubiera sido la misma.
Claro, ya no es que lo agradezca, sino que es tu obligación.
Claro.
O sea, la obligación de lo que te ha dicho, la obligación de la persona que investiga la historia es ir a la fuente principal, que es la documentación. Si tú no vas, por ejemplo, ha dicho Dani Simanca, fíjate lo que ha encontrado la profesora Lilian Padrón. Uh-huh. Se ha encontrado una gran ristra de nuevos mapas y planos también. ¿Por qué? Pues porque nadie ha ido a buscarlo. Nadie ha ido a ver qué es lo que hay allí, ¿no?
El historiador tiene que ir a los archivos. Eso es, historiador me estoy refiriendo a la persona que se dedica, sobre todo, cuando hay producción documental abundante, ¿no? En época medieval, en época moderna, en adelante. Pero esta clave, la historia no se hace sin los documentos, la historia no se hace sin las fuentes primarias.
Sí.
que... bueno...
También sé que nuestro... que Vicente Pajuelo está en Colombia, está en México.
Sí, está en México, sí, sí.
También los archivos de allí.
Compañero de la Universidad de Granada.
Exactamente, compañero tuyo de la Universidad de
Granada. Casi de despacho.
Es verdad. Dani, una preguntita un poquito...
delicada.
Con sal. ¿Hay Cádiz medieval o no?
Hay un Cádiz medieval que no se ha puesto todavía de relieve, que no se ha puesto de valor, pero hay un Cádiz medieval. Aquí tenemos que insistir una idea que creo que voy a traer a colación, si me permitís, y es que la historiografía ha aprovechado muchas estas cuestiones y son cuestiones que se han ido promoviendo desde las personas, de la sociedad, del imaginario colectivo. Las épocas no son siempre de esplendor y de decadencia. Dentro de los grandes periodos siempre hay sus más y sus menos. Me explico. Cuando se habla del Gadir fenicio, se habla como es una época de esplendor. Nada más que teníamos que preguntar, pasearnos por las calles de Cádiz y preguntarle al amplio conjunto social qué saben de la época fenicia. Es una época de esplendor y demás. La época fenicia fueron prácticamente un milenio y hubo épocas buenas y épocas no tan buenas. De hecho, hay mediados del siglo VI o V, hay una crisis que todavía no se sabe muy bien ni siquiera por qué se produjo, las consecuencias que tuvo en la bahía de Cádiz y demás. Por lo cual, hay una decadencia. ¿Alguien habla de decadencia en época fenicia? Hablamos de época romana, trayendo también a colación que hace relativamente poco tiempo se ha celebrado esa semana. El Gade Romano, época de esplendor. La época de esplendor de la Gade Romana es del siglo I a.C. al siglo, a largo plazo, al siglo II. Siglo III y siglo IV, si nos pasamos a Viena en las fuentes clásicas, Gade era un campo de ruina. ¿Alguien ha hablado de la decadencia de la época romana? Nadie. ¿Pero por qué se habla tanto de la decadencia, no de lo poco que se sabe de la historia medieval y demás? La historia medieval, y no sé si mi querido amigo José Alberto Navarro lo defenderá o no, la historia medieval en el caso de la península ibérica comienza con la llegada de los musulmanes. Yo soy muy partidario de la teoría de Henri Pirén, de que es cuando se produce realmente un cambio. Los visigodos, en la antigüedad tardía, lo vinculo mucho más a los historiadores de la antigüedad, ¿no? Creo que es un momento de cambio, de transición, pero no se puede hablar tanto de historia medieval. Creo que la historia medieval comienza con los musulmanes, que es una ruptura clave en el Mediterráneo, y el Mediterráneo pues deja de ser, pasa a ser un lago musulmano, como decía Pirén. Desde el siglo VIII hasta el siglo, hasta principios del XVI, hasta 1504, creo que se puede situar perfectamente el final de la historia medieval española, ánica, o incluso hasta la llegada de Carlos V, hasta 1517. Como muy tarde, pero 1504 me parece una buena fecha con la muerte de Isabel la Católica. Desde el 711 hasta 1504, la historia de Cádiz pasa por diferentes fases. De la primera fase tenemos muy poca información. De hecho, la arqueología, hasta el momento, no sabemos nada hasta el siglo X, hasta la época califal. Curiosamente, en la Edad Media, como bien sabéis, en la Alta Edad Media, se produce un proceso de ruralización. Se abandona la costa y las personas comienzan a vivir en el interior. Motivo por el que resurge como capital del Conventus Gaditanus asido, ¿no? Que luego los musulmanes pues, van a convertir también
en la
capital de la cura Shaduna, de la cura de Sidonia. Pero en el siglo X, Hernán III tiene un claro objetivo de someter el norte de África, someter el estrecho de Gibraltar. ¿Y eso qué lleva? A una vuelta de ocupación del territorio, ¿no? De la costa, del litoral. Y ahí, curiosamente, ya aparece ya información, ya tenemos cerámica de época califal. Evidentemente, la identidad de la ciudad en ese momento no sería la misma que alcanzó a finales del periodo almorávide y almohade. Pero es que en época almohade, la ciudad de Cádiz tuvo que ser muy importante. Hay profesores franceses que han trabajado un poco el tema de la Cádiz musulmana, almohade, y hay un personaje que me llama mucho la atención, que es Alí bin Maimún, el almirante de la flota, el famoso que destruye el ídolo de Cádiz. Y este, uno de los profesores que ha trabajado este tema habla del proyecto urbanístico que desarrolló Alí bin Maimún en Cádiz, y muchas veces lo vincula un poco con la figura de Balbo, en cierto modo, porque reconstruye la cerca, reconstruye la alcazaba y demás. Y la casa almohade, que apareció hace unos años, en el 2018, final del 2018, que se fue excavando, que apareció en la calle Barrocal, que tristemente por las circunstancias políticas se fue tapada, pero esa casa es de esa época. Es una época en la que la ciudad está creciendo y el crecimiento económico se manifiesta en el crecimiento demográfico y en el crecimiento urbanístico. ¿Qué ocurre? La ciudad que proyecta Alfonso X el Sabio tiene que ser heredera de ese Cádiz Almohade que ya aparece citado en La Navegación, que aparece citado en grandes viajes y en grandes relatos de viaje desde el siglo XII. Aparece citada Cádiz como, no simplemente en la, uh-huh, en la documentación, en las fuentes musulmanas de Al-Idrisi, sino también en la cristiana. Y tenemos viajes de que se cita, ¿no? Cádiz como puerto, no podemos vincular que Cádiz de la Edad Media es su puerto y la ciudad se configura en torno a su puerto. Y la ciudad que proyecta Alfonso X el Sabio se tiene que basar mucho en esta ciudad almohade. Y de hecho, si Alfonso X el Sabio se plantea ese proyecto de cruzada, Cádiz tiene que tener una serie de condiciones muy favorables para llevar ese proyecto, el fecho de Allende, al norte de África, la cruzada del norte de África. El proyecto de convertir a Cádiz en la gran ciudad de Castilla fracasa, pero no el puerto. Ya desde 1277, cuando se abre la ruta de Poniente, que es una ruta marítima que conecta a las repúblicas mercantiles italianas, sobre todo a Génova en un primer momento y luego a Venecia, y una ruta que van a seguir también los mallorquines y los catalanes, con el norte de Europa, con Inglaterra y Flandes, Cádiz comienza a ser escala y Cádiz nace, o resurge, si me permitís la expresión, como puerto. Y a partir de ese momento ya la documentación de Génova, que por eso es el motivo de estudiar documentación italiana, comienza a aparecer con una cierta frecuencia, con los barcos que van llegando a la ciudad y con los que van cargando y descargando mercancía en el sur ibérico. Y de hecho el viaje de los hermanos Vivaldi, que ocurre en 1291 cuando cae Acre y los genoveses se plantean llegar a la India circunnavegando África, este viaje, la escala que hace antes de iniciar el periplo hacia el norte, hacia África, es Cádiz.
Estamos hablando del siglo XIII.
Al final del siglo XIII. ¿Y qué ocurre? Pues al no haber documentación castellana, cristiana, hasta finales del siglo XV, que al fin y al cabo, como se ha estudiado Cádiz, el Cádiz medieval ha sido fundamentalmente con la documentación de Simancas, casi solo, casi exclusivamente el sello, y luego las cuentas del marqués de Cádiz, 1485, 1486, pero es que no han ido más allá. Y hay muchísima información, y quizá algo también de Jerez, no se me puede olvidar, que puso de relieve Hipólito Sancho de Sopranín. Pero es que había mucha, hay documentación, mucho más archivo, que una vez que se iba reuniendo toda esa documentación y lo centramos como si fueran las piezas de un puzzle, la imagen que se nos proyecta de la ciudad de Cádiz en época bajo medieval es totalmente diferente. A lo que se une, en la década de los años 80, se promueve la historia local y la historia de las autonomías. Sevilla tiene que reforzar de una manera casi un poco contranatural la capitalidad de la Junta de Andalucía, capitalidad de Sevilla. Y Cádiz, sabemos todos que es más antigua, que se fundó antes. Y Sevilla tiene que forzar un discurso de la importancia que desempeñó el puerto de Sevilla en el siglo XVI. Y muchos historiadores utilizaron ese planteamiento de la Casa de Contratación para extrapolarlo al siglo XIV, al siglo XV. Y decían, es que todos los barcos que van a Cádiz van en verdad a Sevilla, lo que pasa es que no quieren remontar el Guadalquivir y porque retrasan el trayecto y demás. ¿Qué ocurre? Cuando vemos la documentación y vemos que los barcos, cuando se dirigen al norte, hacen una escala en Cádiz y otra en Sanlúcar, que Sanlúcar sí es verdaderamente el puerto, el antepuerto natural, ¿qué sentido tiene hacer dos escalas? Pues evidentemente que son dos mercados, son dos espacios totalmente diferentes, aunque están dentro de un mismo espacio económico que podríamos llamar el Reino de Sevilla. Pero centrarlo mínimamente a el antepuerto de Sevilla, no, porque no toda la mercancía que se descarga en Cádiz va para Sevilla. Muchas mercancías que se descargan en Cádiz, que va para Orán, que va para Egipto, que va para Génova, que va para Venecia, que va para Constantinopla. Cádiz es, como podríamos decir actualmente, el puerto de Algeciras, un centro de redistribución hacia todos los grandes mercados y puertos de Atlánticos, africanos y mediterráneos.
¿Desde qué siglo, Dani?
Desde finales del siglo XIII, ya Cádiz participa en las rutas marítimas, pero con más fuerza a partir de 1370. Porque a partir de 1370, las grandes flotas italianas, sobre todo Génova, emplean barcos de mucho tonelaje, de mucho calado, y tienen que buscar constantemente puertos con agua profunda. ¿Cuál es el mejor puerto de aguas profundas en la costa del Golfo de Cádiz? La bahía.
Claro como el agua, Antonio.
Hombre, clarísimo, ¿no? Yo ya lo vengo escuchando hace años y bueno, la verdad es que por eso es tan esperada esa tesis doctoral también, ¿no? Y por eso cada vez que da una charla, como es el caso del ciclo que está llevando a cabo en el Archivo Histórico Provincia Voz tiene tanto éxito, ¿no?
Una última pregunta, Dani.
Sí.
¿Recomiéndanos un libro?
Uf,
esto es muy difícil. Yo sé que puede ser la pregunta más difícil de la tesis. Hasta que te puedas
hacer la tesis. Ahora la pregunta. ¿Libro de qué? ¿Literatura? ¿De ensayo?
¿Libro de
poesía?
Un libro. Un ensayo sobre la Edad Media.
Un ensayo de la Edad Media. Lo voy a recomendar porque lo he empezado a leer y estoy deseando terminarlo. Es El asno y la nave, que es una que es de Chris Wickham, que la publicó el año pasado. Un libro de 1300 páginas que he empezado a leerlo y no lo he terminado. Pero como es un libro que estoy leyendo y le tengo muchas ganas, os lo voy a recomendar. Y libros de la Edad Media hay muchísimo, muchísimo. Incluso me costaría hacer una recomendación que estuviera a la altura.
Sí, además,
pero
Wickham es un especialista de la Edad Media.
Me gusta, es un autor que me gusta, disfruto mucho leyéndolo. Quizás las traducciones de crítica no son las mejores, pero es un autor que siempre recomiendo mucho a mis estudiantes. Y como un libro que estoy leyendo, que estoy empezando a retomar ahora porque con la tesis lo he tenido que dejar a un lado, es un autor que recomiendo.
Ah, Dani, ahí quedó.
Ahí quedó, Dani. Antes que nada, y antes de que te marche, pues casi nada. Ya está la tesis depositada, esperando a que la defienda y esperando ya que se publique ya. Estamos esperando ya, todavía no saben ni lo que va a publicar, ella lo tiene. Ya estamos todo el mundo loco porque lo publique. Que nada, muchísimas gracias al señor Río Toledano, Dani.
Gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer compartir este rato con vosotros.
José Alberto, ¿algo más que añadir?
El placer es mutuo, Dani.
Y nada, pues deciros que somos Phil Podcast, que estamos en Spotify, en la cuenta de correo que tenemos es podcast.filosofia@uca.es para que enviéis todo lo que queráis, comentarios, temáticas que queráis, personas que queráis que se entreviste y demás. También estamos en Facebook, que sabemos que es Red Pureta, y en Instagram, ¿vale? Así que muchísimas gracias, nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos.